Tenemos en términos generales una circunstancia que está ocurriendo, que estamos transitando nosotros. Nosotros, como sabíamos, Dios nos avisó que iba a haber juicio y que, bueno, la parte más compleja del juicio es la que vamos a empezar a transitar a partir de esta semana. Como ustedes saben, yo estuve, me fui a... O sea, estuve en la casa de todos prácticamente para poder ungir la casa, cosa que el Señor no, me pidió que podamos hacer en conjunto, determinando una santificación en la vida y en las casas de cada uno de los que están liderando. Ahora, lo que viene... vienen 15 días muy atareados. Muy atareados. Vienen 15 días de mucho atareo. Vienen muchas noticias complejas. Siempre tenemos que estar velando, pero estos son tiempos en los cuales tenemos que aumentar el velar por no solamente por cada uno de nosotros, sino también por la cuestión colectiva, porque son complejos. Ustedes me preguntan, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que yo le pregunto al Señor y el Señor no es que me da una respuesta. Yo no le puedo decir, va a ganar fulano, va a ganar mengano. Está muy caldeado el tema. Realmente está muy caldeado el tema. Y hay una... Hay una negación terrible y hay una desconexión. Y ahí voy a tomar un poco lo que la prédica del pastor Julio de anoche. El tema de que hoy hay una desconexión de la vid verdadera. Hay una desconexión total de la fuente que es Jesucristo. Y se están haciendo cosas pensando que están conectados con Dios y están totalmente fuera de contexto. Es como, alguien me decía, una vez yo hablé con un muchacho que le amputaron una pierna y él me decía que él muchas veces cuando se levantaba, él se levantaba y la acción de él era como que él tenía la pierna porque él sentía el pie de que le faltaba. Dice que eso se llama sensación fantasma, pero es algo que tiene, que produce el cerebro. Hay una sensación de equilibrio en la gran mayoría de la gente, o por lo menos hay una sensación, hay una parte de la sociedad que tiene una sensación de desequilibrio total y hay otra parte de la sociedad que está con una sensación de que está y que estamos bien, vamos a ir para adelante. Y la verdad es que están de los dos lados, están totalmente desconectados, principalmente de Dios. Estos son tiempos en los cuales la gente se ha desconectado mucho de Dios. Y nosotros tenemos que velar, no por los que van a venir, sino por los que están. Es muy importante que velemos por la gente que tenemos a cargo. Porque son tiempos en los cuales... Bueno, el pastor Mauricio contó una situación ahí. ¿Se acuerda que yo le pedí que esté orando por el ministerio del pastor? Tiene que ver con esta cuestión irónica de hacer el trabajo de salvar a la gente de la vida pecaminosa y que la propia familia le esté incitando al pecado. A ese punto estamos. Entonces... Tenemos que cuidar, y esto le pido yo enfáticamente, le pido que tenemos que cuidar a la gente que Dios nos está dando a cargo. No la abandonemos, tratemos de hacer el esfuerzo. Yo sé que siempre es importante avanzar con respecto, o venimos todos de una escuela en la cual nosotros tenemos que ir a buscar nuevo, porque siempre hay que traer gente nueva. Pero yo, en estos momentos, yo le digo, no se preocupen tanto por la gente nueva, sino afiancemos a los que tenemos. Cuidemos lo que tenemos.
Es lo que había hablado, que lo que sentía el Espíritu Santo, que me decía, ¿a cuánto Cristo le tomó la oración a Andrés? A ninguno. Y me decía, hizo la oración de Andrés hasta salvo.
Sí.
Y no lo ayudamos a que la fe se fortalezca, porque la fe es el ingreso. La fe en Cristo es el ingreso a la salvación. Y no estamos trabajando en esa parte.
Hay que empezar hay que hacer un esfuerzo, por lo menos lo que queda de acá, y yo diría hasta fin de año, hay que hacer un esfuerzo enorme en tratar de no perder la gente y tratar de que las circunstancias no traigan demasiado desánimo en la gente. Yo sé que ustedes me dirán, che, pero están... Vuelvo a repetir, hay cuestiones que se están trabajando muy fuertemente con respecto a los ambientes en los cuales estamos viviendo colectivamente, porque hoy hablamos 5 minutos, estábamos organizando una fiesta y empezamos a hablar de precios, empezamos a hablar de dólares, empezamos a hablar... Nosotros, que estamos en Cristo Jesús, no estamos... despegados de esa influencia, porque está constantemente dando está dando vuelta en el aire, y uno pone lo que pone, y por más que uno ponga todo el día alabanza en el coso, en algún punto vos te agarrás y te enterás de lo que está pasando, y es difícil. Hay que tener una actitud y una disciplina muy fuerte para no confrontar con eso. Hoy yo hablaba con el Señor y le preguntaba qué es lo que nosotros teníamos que hacer. Y entonces él me ponía una cuestión, que estamos en el desierto, ¿viste? Y que nosotros, sus hijos, todo el mundo va a sufrir el calor, pero que sus hijos van a estar cubiertos por la nube.
Amén.
¿Eh? Amén. Que todo el mundo va a sufrir frío a la noche, pero que sus hijos van a estar calientes por el fuego de su espíritu.
Amén.
Amén. Y que mucha gente va a pasar hambre, pero que sus hijos van a tener el maná todos los días.
Amén.
Y con respecto a esto, yo quiero soltar esta palabra con usted. El profeta Sebastián él me compartió un par de videos de un profeta que se llama Alberto Carrero, y la verdad que tenía un par de ideas y de unas cuestiones que él habló, y es algo que quiero compartirle hoy. ¿Se acuerdan que yo le dije que, y esto es fundamental, porque yo sé que el problema económico para todo es... O sea, el factor económico para ir para todos influye más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. El Padre nuestro dice, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, Jesucristo dijo que nosotros tenemos la promesa en la eternidad de Dios de que Él nos iba a dar el pan cada día.
Amén.
Amén. Entonces... Cuando nosotros siempre tomamos el dicho de Jesucristo por el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo lo llevamos nosotros al individuo, a cada uno de nosotros? ¿Por qué dice, si yo digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Cuando yo lo llevo al individuo, ¿quién es nuestro? ¿Por qué es nuestro? ¿Quiénes somos nosotros los que vamos a recibir el pan? Si soy yo nomás. Ahora, la promesa de Dios, y esta es la revelación que Dios me dio a partir de escuchar esta, es la promesa de Dios, es esta. Es más, no es solamente la promesa de Dios, es la promesa de Jesucristo revelada en la oración del Padre Nuestro, es que vos, tus hijos, tu nieto, tus bisnietos y hasta la décima generación van a tener asegurado el pan todos los días. Pero el secreto para traer la promesa de la eternidad, el secreto para traer esa promesa de la eternidad para que el pan esté en nuestras vidas, está, o sea, hacer materializar. Nosotros sabemos que espiritualmente Dios tiene un montón de cosas, tiene todas las cosas para nosotros. Y nosotros tenemos que ir a buscar en el Espíritu y traerla. ¿Cómo traemos eso? El proverbio dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Ahí, ¿qué hay? Hay pensamiento, hay emociones. ¿Qué más hay?
Sentimiento.
Sentimiento. Entonces, lo que nosotros, tenemos que conseguir es encontrar esa eternidad en la intimidad con Dios, pero para eso tenemos que despojarnos de la emoción y tenemos que pasar por filtros nuestros sentimientos. Porque yo le decía algo, y esto es bíblico, ¿eh? La lástima no mueve la mano de Dios. Y dice que la mano de Dios se mueve ¿por qué? ¿Por la fe? Por la fe, es solamente la fe lo único que mueve la mano de Dios. Entonces nosotros tenemos que encontrar en nuestro corazón la fe, el pensamiento que genere que el pan esté todos los días en nuestra mesa. ¿Cómo hacemos eso? Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y acá está el tema. Nosotros, para poder filtrar los sentimientos y las emociones, tenemos que aprender a perdonar. Y esta es una relación de entre la sanidad interior y la prosperidad. La sanidad interior y la prosperidad.
El perdonar y el tener fe.
Vos, para poder tener mayor cantidad de fe, tenés que aprender a perdonar aún más de lo que ya perdonaste.
Incluso uno mismo.
Y principalmente a uno mismo. Porque a veces nosotros nos perdonamos un montón de gente afuera, pero a nosotros no nos perdonamos. Nosotros no nos perdonamos los errores.
Ama a tu prójimo, a ti mismo.
Amén. Así es.
Volvemos otra vez a cosas.
Entonces, ¿cómo es que es la fe?
La fe, para producir más fe en nosotros, tenemos que pasar los sentimientos y las emociones, la tenemos que pasar por el filtro del perdón para que produzca más fe verdadera en nosotros. Y usted me dice, ¿pero cómo puedo hacer eso? ¿Por qué no perdonamos nosotros?
Es muy parecido a lo que Dios me dijo el otro día, perdone que te
diga. Sí, sí, sí.
Porque Dios me decía la otra vez, me decía, todo tenés que pasar por el filtro del amor. Todo tenés que... Y le decía al Señor que me guíe, ¿qué es eso? ¿Cómo hacer? Y bueno, y me empezó a hablar por pasajes bíblicos, que todo tiene que pasar por ese filtro. Y meditamos mucho con mi esposo sobre eso. Él, Dios le dio la prédica sobre eso, pero ya veníamos claro. Meditando mucho.
Amén, amén,
eso.
Amén.
Y ahí es que el amor de Dios.
Es una forma de la...
El perdón del amor de Dios.
Exactamente, de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me perdono a mí o perdono a otra persona o perdono a aquellos que ya no están y que me hicieron daño, yo no estoy justificando lo que esa persona me hizo, sino lo que yo estoy priorizando es mi relación con Dios.
Amén.
Mi relación con Dios. Y eso doblega el ego.
Un día le dije a una persona en la iglesia porque me dijo, bueno, pero sí, mira, yo te pido perdón porque habíamos discutido en una vigilia. Y yo le digo, mira, yo ya te perdoné porque yo prefiero mi relación con Dios antes de que estar enojada con Dios.
Amén, amén, amén.
Y él me dijo, wow, qué fuerte eso que me dijiste. Y Le digo, sí, porque antes que vos me pidas perdón, yo ya te perdoné. Lo mismo siempre yo le digo a mi esposo, cuando nosotros en las cosas cotidianas de la vida tenemos así...
¿discusiones?
Desacuerdos, y él me dice, bueno, perdóname. Yo le hago ver a él las cosas, pero no le hago ver recriminándole porque le guardo rencor, sino para que él mejore su vida.
Amén.
Dice, bueno, perdóname, yo sé que estuve mal. Yo digo, yo ya te perdoné.
Sí, perdimos uno.
Yo ya te perdoné, le digo a él. Antes que, sin que vos me pidas, yo ya te perdoné. Simplemente que
amén.
Tengo que hacer ver esto. Entonces, es una manera en la que fluye.
Nosotros tenemos esta cuestión que Dios me traía. El perdonar no es un sentimiento, es una acción. Ahora, ¿por qué nosotros no tomamos esa acción? Porque las emociones nos impiden poder tomar esa emoción, poder tomar esa acción. El rencor, el ego lastimado, las heridas, el enojo, la tristeza, la decepción. Ponele el nombre que vos quieras, contra quien vos quieras ponerle. Yo no tengo problema por eso. Pero esas emociones son las que nos bloquean para poder perdonar. En cambio, si nosotros subsanamos y ponemos por prioridad el perdón por antes de tener razón, que ahí es donde nosotros le obligamos el ego. Cuando vos pedís perdón, por más que tenga la razón.
Santo.
Sí, señor.
Cuando vos pedís perdón, por más que tenga la razón, vos estás doblegando el ego. Y cuando vos doblegás el ego, se exalta el espíritu.
Amén.
Y en exaltando el espíritu, uno tiene mayor cantidad de fe.
Amén.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que... Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a transmitir a la gente que está alrededor nuestro. ¿No es? Que Dios nos dio.
Al exaltarse el espíritu, ¿qué dijo
recién? El exaltarse el espíritu me aumenta la fe. Me aumenta la calidad de la fe. Porque ahí es donde Dios dice... Porque el gran problema que nosotros tenemos es esta cuestión de querer tener razón. Y también de, cuando a vos te tocan el ego, vuelvo a repetir la frase que dijo el otro día, yo no quiero que vos seas inferior, sino quiero que te despojes de tu ego que te hace creer que sos grande. ¿Me entendés? O sea, nosotros tenemos que aprender a doblegar ese ego para que no sea más grande que Cristo. Y acá es donde nosotros tenemos que aprender, y ahí está el amor y la gracia de Dios. Pero esto no lo hablo yo como para que nosotros hagamos una prédica linda, sino que lo hagamos para que lo podamos vivir nosotros en nuestra vida. Y para eso tenemos que aprender a perdonarnos, a perdonar. Porque hay cosas que tenemos que aprender a perdonar. El pasado nos persigue, lo digo yo, que soy una persona que constantemente trato y peleo contra mi pasado. Peleo. Varias veces yo ya dije acá que muchas veces yo, por ahí, cuando me agarran los bajones, me viene otra vez el acusador y viene con la misma acusación. Vos quisiste hacer esto, vos hiciste lo otro, por culpa de esto, por culpa de esto, por culpa de esto. Entonces tenemos que aprender a nosotros a perdonar, porque nosotros nos cargamos de esas, nos ponemos de vuelta esas mochilas, y cuando vamos a Cristo a pedirle perdón, y Cristo dice, ¿y de qué me está hablando si yo ya te perdoné? ¿De qué cuenta, qué deuda tenés vos conmigo si yo ya me olvidé? Porque Dios dice, yo me olvido de que me olvidé. Porque así limpia los pecados Dios. Yo me olvido de que... Lo que pasa es que vos no entendiste hasta dónde llega mi perdón.
Yo llevo tu pecado al río, está prohibido pescar.
Amén. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender tenemos que sacarnos un chip nosotros. Y esto se lo transmito yo, porque yo principalmente lo vengo también notando en mi vida personal. Tenemos que sacarnos el chip de que todo se consigue sufriendo.
Amén.
En Cristo Jesús nada se consigue sufriendo.
Él ya sufrió todo lo que teníamos que sufrir.
Ahí está. Él ya sufrió todo.
Y dejó la herramienta.
Y dejó la herramienta. Nosotros no la utilizamos. Entonces aprendamos a no tener que sufrir para tener las cosas. Aprendamos a gozarnos a tener lo que todavía no recibimos. Que es lo que Dios termina, lo que Pablo termina diciendo en hebreo. La fe es la convicción, lo que no se tiene, la certeza de lo que no se ve. O sea, yo estoy seguro que aunque no lo tengo, Dios me lo va a dar. Pero no me lo va a dar porque yo soy un tipo sufrido, me lo va a dar porque yo soy su hijo.
Pastor, ¿se acuerda la otra vez que usted me dijo que yo era muy estructurada? Y bueno, yo tomo todo lo que Dios me dice a través de las personas y lo llevo en el altar y le digo al Señor. Le digo, Señor, si vos crees que yo soy muy estructurada, rompe todas las estructuras, quebranta, destruye. Y bueno, y me pasaba que yo era oradora de madrugada y después tenía un cansancio galopante o dormíamos a las 2 de la mañana y no me desperté como una semana entera para orar. Y me agarraba una culpa, porque yo era como mi oxígeno.
Claro.
De madrugada. Y estaba acostada porque encima yo a veces quiero orar y mi hijito se da cuenta que yo no estoy al lado de él y ya me pide que suba para la cama. Y entonces estaba como triste y me puse a llorar. Me sentía triste porque yo no podía estar en ese tiempo con Dios así como a mí me gustaba. Y me dijo el Señor, vos no conseguís nada con tu oración. Vos no conseguís nada. Vos no lográs nada con tu oración. Y yo me quedé impactada porque sabía que era él que me estaba diciendo eso. Pues, yo ya conseguí todo para vos en la cruz.
Gloria a Dios.
Tenés que ir y tomar esa bendición y traerla. Al momento donde vos la necesitás, vos tenés que ir y tomar.
Amén, amén.
Y ahí perdí, me di cuenta que yo tenía como una religiosidad de la oración.
Ahí está.
Y el Señor me sacó eso.
Gloria a Dios.
Me reveló y me sacó.
Amén, gloria a Dios.
Con oración no vas a conseguir, por más que ore, por más que ayune, por más, yo ya conseguí todo para vos en la cruz. Vos tenés que ir y tomar. Y bueno, y eso se lo estaba transmitiendo a mi esposo y hoy justo estábamos leyendo eso. Ayer y hoy volvimos a repetir el mismo pasaje.
Estamos leyendo
uno. Primero leímos todo Colosenses, pero hoy leímos Efesios 1 y yo le digo, Dios ya nos bendijo en los lugares celestiales.
Amén. Ahí está. Fíjate vos traes algo que tiene que ver con lo que dice el Padre Nuestro. Todas las bendiciones ya están en la eternidad para nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para traerlas acá? Y es uno, el primer paso es el perdón. Y segundo es la aceptación de la voluntad de Dios. ¿A dónde? Sí.
Recuerdo años ya, yo era más o menos nuevo, y escuché una oración de Walter Mozart ahí en la iglesia de Dios. Y él decía, él oraba. Y él decía, cuando oraba, creo que me llamó la atención. Después entendí. Pero como era bueno, más o menos no, lo entendí ahí cuando él dijo, Señor, arrebatamos las bendiciones que están en el cielo.
Amén.
Ya nos diste. Y sí, dale, la palabra arrebato de la jerga.
Sí.
Manoteable. Y él oró así, me acuerdo que yo me quedé, no sé si. Después pregunté y ahí me acuerdo que me enseñaron. Dios ya nos dijo con toda bendición. A nosotros tenemos que tomar.
Por eso Pablo dice que el cielo sufre violencia.
Y lo violento la arrebatan.
Pero esa violencia.
Me acuerdo de esa oración.
Entendieron, a ver, por la duda, ¿no? ¿Entendieron? No era como es lo del Padre Nuestro. Para que se explique.
No, pero hay
algo. Son puntos de vista, o sea, es un punto de vista profético. Él está explicando eso. Por ejemplo, de lo que un día fue predispuesto en la eternidad, nos lo doy. Eso uno llama. Apostólicamente hablando, aquello que fue, como dice el apóstol, aquello que fue predispuesto desde el principio de la eternidad, que llega a mis manos hoy.
Padre nuestro,
cuando uno ora y pide, puede pedir lo que está ya desencadenado del inicio, dándolo hoy, todos los días.
Sí, un poco lo que por ahí le estaba explicando, yo cuando escuché esa oración, a mí me llamó la atención,
porque una realidad es la forma
de tomar, arrebatar.
Exacto.
Lo que Dios ya determinó como bendición.
Claro, pero el tema es el siguiente, la mesa está servida.
Claro, pero no todos saben.
La mesa está servida.
Bueno, es que ahí es donde entramos nosotros los pastores o los obreros, porque como yo le decía hoy a mi esposo, yo le decía, la gente no sabe que esas bendiciones ya están ahí para ellos. Sí. Somos nosotros que tenemos que arrebatarlas y compartirlas.
Te agrego algo más. Vos le enseñás a la gente que la mesa está servida. Y la gente, por no perdonarse, se siente indigna de poder ir. Porque hay gente, nosotros, y yo soy el primero, yo nos boicoteamos a nosotros mismos por no creer que somos dignos de poder ser felices. Creemos que lo que Dios nos dio no lo merecemos porque somos pecadores. Y Dios no, y acá está un poco la cuestión esta que yo hablaba anoche. Aprendamos a relacionarnos con Dios a través de Él como Padre y no como proveedor.
Y aparte también, tiene que ver también el cambio de mentalidad que tiene que tener también, porque como acabo de decir, si no cambia su mentalidad, es claro.
Ahí está, sí, vos estabas por decir algo.
Sí, yo una conclusión le saco de esto, que Judas, ¿por qué se mató? Judas se mató porque él no se perdonó, porque Dios ya le perdonó.
Sí, Dios le perdonó.
Entonces él se mató. Entonces lo mismo estamos haciendo nosotros. Al no perdonar nosotros, nos estamos matando espiritualmente.
No,
qué buena. Estamos hablando con Gustavo. El último segundo de vida a lo mejor pidió perdón y no sabemos tampoco si está en el cielo.
¿Quién le llevó eso a él? A matarse.
Claro, pero en ese momento, quizá cuando ya no le queda el último hilo de vida.
Nosotros no somos jueces.
Lo sabemos.
Y está con Dios.
A menos que sea revelado si la persona dónde está.
Ahí está lo que usted decía. El mismo ejemplo que dice usted, que a veces nosotros no perdonamos y no somos dignos de que nos perdonen. Eso es lo que yo le comentaba a Sonia con respecto de Judas. Porque nosotros estamos, a veces le ponemos ese texto bíblico a la gente que no le conoce a Dios y ellos no entienden.
No entienden. Esta es una verdad revelada para este tiempo, chicos. O sea,
no, y aparte, vos lo repetí lo de ellos. Vos le podés enseñar, pero si no cambian su mentalidad.
No entienden. Y ahí es que no entienden.
Mire, hablando de oraciones que te transforman, yo me acuerdo un día estaban lo del apóstol Ramón y él estaban por comer. Y me acuerdo que él oró y dijo, Señor, escuchen esta, porque es, Señor, todo lo que está predestinado para que llegue a nuestras manos hoy, Padre, que sea liberado y que llegue, Señor, y que no se escurra de nuestras manos como arena entre los dedos. Que llegue y permanezca en nuestras manos.
Que cumpla la función que tiene que
hacer. Así oró. Yo me quedé sorprendido por la forma. Vos no vas a creer que no pasó una hora y media. Y le llamaron a Estela, a la esposa de Ramón, la llamaron a Estela para que vaya a buscar dos cajas de mercadería, porque allá las cajas de mercadería que te da Desarrollo Social son abundantes, ¿eh? Allá tiene dulce de batata, dulce de membrillo, tiene queso. Allá en la provincia de Buenos Aires, la verdad que es impresionante la cantidad que te dan. Y pero vos sabés lo que era, ella no estaba ni anotada.
No, no, allá, mí me dio temor a José, me llamó y me comandó que acá cantando.
No estaba ni anotada, no estaba. Y sin embargo, las bendiciones que Dios tenía.
¿Cómo?
¡Ey! ¿Qué tenés para compartir, Julio?
No, me está
Frigopor total.
No sé qué le pasa. Bueno, arreglen después entonces. ¿Cómo es? Esta forma, fíjense que. La forma de la oración que nos... Analicemos la forma de la oración que nosotros tenemos para con Dios. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros siempre estamos pidiendo, teniendo en cuenta que Dios nos tenga lástima.
Migaja.
Estamos pidiendo migaja y no nos estamos dando cuenta de que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Y que no nos da porque sabe que nuestra mentalidad no está preparada para recibirla.
Estamos pidiendo, me decía padre, vos estás pidiendo el maná, pero te pide prosperidad.
Claro, bueno, pero para la prosperidad, el cambio de la mentalidad de maná a la tierra prometida es que a la tierra hay que trabajarla. El día que ellos comieron del fruto de la tierra, cesó el maná. Y al otro día dijeron, che, loco, ¿qué vamos a comer? No hay nada. No, hay que empezar a moler el trigo porque hay que hacer pan. Sí, señor.
Cuando el Señor le dice a Moisés, a Elías, que le dio orden a los cuervos y le dio orden a la viuda, ¿qué tenemos que Elías no vio ni la condición de los cuervos? Ah, tampoco vio la condición de la viuda, tenía una crotera internacional. Que él le pidió más allá que lo que le estaba diciendo la vivera, ¿cierto? Pero él, ¿qué es lo que? Miró lo que le dijo Dios. Que esa era la que le iba a sustentar. Y él le dijo, esa te va a sustentar, yo te voy a dar orden para que te